los protagonistas.
Verdaderos protagonistas son nuestros invitados en la noche de hoy a Voces RCN. Hoy invitamos, como usualmente lo hacemos los viernes, a jóvenes para que nos den una mirada distinta de la realidad. Ellos militan en la política, conocen de cerca esas realidades, pero pues siempre es muy bueno las ideas frescas que nos pueden aportar en estos debates. En primer lugar, saludamos a Carolina Briceño, quien es representante nacional de Juventudes del Partido Conservador. Carolina, gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos prestos a seguir construyendo país.
Ella se vino vestida de chaqueta azul, representando a su glorioso partido.
Es el color de las soluciones y la Bogotá mejor.
Pero también nos acompaña Gustavo Niño, quien es asesor de la dirección de Colombia Joven. Gustavo, también gracias por estar con nosotros esta noche.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Fernando Rojas, politólogo, profesor de la Javeriana, también nos acompaña en este debate. Él ha estado también en otras oportunidades aquí en Voces RCN. Fernando, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación a los oyentes y pues nada, contento de estar aquí otra vez.
Otro panelista que repite es Juan Manuel Daza, quien es abogado, también muy cercano al Centro Democrático. Juan Manuel, gracias por acompañarnos esta noche.
Alejandro y Lucía, gracias a ustedes y buenas noches a toda la audiencia.
Desde luego, la noticia más importante de las últimas horas, infortunadamente, tiene que ver con los hechos de violencia que ha protagonizado el ELN. Se ha conocido hoy de una emboscada ocurrida en el departamento de Casanare, que le costó la vida a 3 policías. Se habla de 4 más heridos. En otros medios de comunicación se reportan casi 8 uniformados heridos, pero también se ha informado de la muerte de un soldado en la vía Cúcuta-Ocaña, al parecer por un francotirador del ELN. A propósito de estas acciones de esa guerrilla, se ha pronunciado el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas y esto fue lo que dijo.
Los 2 policías que murieron hoy en una explosión en Casanare, ese es el precio de esta guerra. Estamos con ustedes, con sus familias, de todo corazón. Pero al mismo tiempo felicitarlo a usted, a la institución. Ustedes capturaron hoy en Cimitarra, Santander, un individuo que se llama Mauricio Pachón Oso, alias...
Esas eran las felicitaciones que estaba dando el presidente de la República a propósito de la captura de este hombre, de alias Puntilla, quien era el sucesor del Loco Barrera. Pero inicialmente hablaba de la muerte de estos uniformados. Quiero preguntarles inicialmente, y comienzo con Carolina, ¿por qué estas demostraciones de violencia del ELN cuando se habla justamente del inicio de un proceso de paz, de la cercanía de un proceso de paz con ellos?
Pues el por qué, digamos que yo no puedo responder el por qué del ELN, pero sí, digamos que como colombiana es impresionante la forma como ellos, sus actos de violencia se han incrementado. Uno puede ser para llamar la atención y decir por qué solamente negocian con las FARC, nosotros también queremos participar. 2, también algunos comentarios que hemos recogido también de nuestros jóvenes que nos acompañan en el Partido Conservador es que pronto... En esa forma de presionar al gobierno puede pronto llevarnos a un colapso en el proceso de paz, ¿no? Que también es preocupante, porque también que nos da un mensaje de que, bueno, listo, no tenemos una paz, estamos negociando con FARC, pero, entonces, ¿qué pasa con el ELN? Entonces, no tenemos algo claro, no es un mensaje, obviamente sabemos que quieren llamar una atención de un gobierno y de los colombianos de que ellos también son un grupo de presión al margen de la ley.
¿Pero qué debería hacer el gobierno entonces? ¿Suspender esos acercamientos? ¿Mantenerlos? ¿Hacer exigencias?
Yo creo que llamar al orden, porque de hecho han golpeado una de las institucionalidades, ¿no? Y nosotros pues siempre hemos defendido ese tipo de instituciones y nuestros policías y nuestros militares no tienen por qué estar pagando unos platos rotos de algo que todavía hasta ahora ellos van a empezar a negociar. Entonces, si vamos a sentarnos a negociar con el ELN, que lo hagan en las mismas condiciones como lo está haciendo las FARC.
Gustavo Niño, ¿qué hacer con el ELN y qué tipo de condicionamientos se deben imponer para continuar adelante con esa fase exploratoria?
No, pues es preocupante lo que pasa con el ELN. El presidente Santos les dijo, igual que el negociador Frank Per, les dijo que ya se les estaba agotando el tiempo. Yo siento que es una puja por tratar de montarse en un proceso de paz que va a salir exitoso, que se culmine en La Habana, esperamos que este 23 de marzo, o si no con el apoyo del presidente Uribe, cuando se pueda adicionalmente, sin la restricción del tiempo. Pero creo que están jugando mal, creo que atacar a la policía, a la población civil, lo que pasó en Arauca, lo que pasa en Norte de Santander y ahora lo que pasa en Casanare es
tremendo. Y hace 15 días estábamos en eso que ellos llaman paro armado.
Exacto. Y en Arauca estaba fuertísimo en los últimos. Pero yo creo que se les está agotando el tiempo y va a terminar una negociación de pronto ya con las FARC y ellos por fuera a destiempo, como siempre ha estado de pronto el ELN.
Es decir, ellos se pueden quedar, como ha dicho Franper, se pueden quedar de este tren de la paz.
Yo creo que se pueden quedar del tren de la paz y eso sería muy duro. Yo sé que el gobierno tiene la mejor disposición y va a hacer todo lo posible para que todos los grupos armados, al margen de la ley, ¿sí?, puedan entrar a un proceso de paz y puedan salir, pueda haber una salida negociada a todo el conflicto armado que tiene el país.
Fernando Rojas, ¿se ve fácil continuar con el ELN? ¿A qué obedecen estas demostraciones de violencia que ha tenido en los últimos días?
Yo creo que es un tema bastante complejo, porque es poco entendible la estrategia que quiere seguir el ELN. Si medianamente paran a ver lo que está pasando con las FARC, entenderían que hoy, aunque la gente quiere la paz, no está dispuesta a tolerar la violencia ni el terrorismo como una herramienta de acción. Y sorprende que el ELN en este momento, donde dice, a finales del año pasado estaba diciéndole al gobierno en una carta, estamos listos para sentarnos a conversar, estamos en una fase confidencial, ya es hora de cerrarla y arrancar, pero al mismo tiempo trata de mostrarse como una organización fuerte, con capacidad de acción militar, de desestabilización, pero al mismo tiempo yo creo que se presenta una cosa que a mí me parece que es grave, y es que parece que el gobierno estuviera dormido frente a esta estrategia, porque mire, el año pasado, solo durante febrero, el ELN cometió 31 actos violentos, 31. Este año, al 16 de febrero, justo antes del paro armado, había cometido 32. O sea, en medio mes ya había superado lo del año pasado. Pero solo durante el paro armado cometió 35. Eso quiere decir que en febrero va a duplicar su actividad con relación al año pasado. Y frente a eso, la respuesta que el presidente da hoy es que ese es el precio de la guerra. Sí, a mí realmente me llama mucho la atención, porque no hay una posición, no hay una invitación, no hay una estrategia por parte del gobierno nacional y del presidente Santos de darle fuerza a los militares para enfrentarse al ELN, y mientras tanto sí se está generando una zozobra y un ambiente bastante turbio en el país.
Pero hace 20 días dio la orden de arreciar las acciones contra el ELN.
Sí, pero mire el resultado, ¿cierto? Digamos que una cosa es decir, el 23 se firma la paz, otra cosa es que se firme. Una cosa es que diga, hay que incrementar las operaciones militares, pero al mismo tiempo, cuando él da la orden de aumentar la presión, el ELN le responde con más violencia, ¿cierto? Y hay que recordar que incluso el 20 de febrero, la Fuerza Aérea atacó al ELN y mató a 7 guerrilleros, y justo después de eso tenemos esto que está pasando estos días, ¿cierto? Aquí hay un tire y afloje en el que hoy, sobre la mesa, con los datos de los ataques, pues obviamente está tomando la iniciativa el ELN, y el gobierno nacional no tiene una salida clara.
Juan Manuel Daza, ¿qué le está apostando el ELN y cuál debería ser el rol del gobierno frente a esta cascada de violencia?
Bueno, antes que todo, un mensaje de condolencias a las familias de los policías y un abrazo de solidaridad y apoyo a todos los policías y soldados de la patria que ponen el pecho por nosotros. Alejo, antes que todo, miremos el contexto. El ELN en 2010 era una guerrilla que, según cifras del amiguísimo personal, en ese entonces ministro de Defensa, Silva Luján, contaba con 1.500 hombres y una capacidad de acción bastante reducida. Hoy lo comparamos y vemos, basta con mirar los titulares de prensa de todas las noticias, paros armados, asesinato de policías, de militares, francotiradores. En fin, tienen una capacidad mucho mayor, que inclusive la gente recordará en mayo del año pasado los titulares que hablaban de la alianza entre la FARC y el ELN en muchas zonas para atacar. No perdamos eso de vista tampoco. ¿Qué buscan? Yo creo que lo que buscan es efectivamente incrementar ataques, volverse muchísimo más públicos para presionar una posición estratégica, una fuerza para la negociación. ¿Pero qué los ha llevado a esto? La gente dirá, ¿será que es una estrategia únicamente? Pues yo creo que tenemos que ir un paso más allá. El mal ejemplo. Cuando empezamos la negociación con la FARC, nunca se les puso condiciones ni exigencias para empezarla. Nunca se les exigió un cese unilateral de actividades criminales. Las FARC siguieron matando, siguieron secuestrando, siguieron extorsionando, siguieron traficando con droga. Ahora, cuando estamos a puertas de iniciar un proceso de paz con el ELN, la gente dice, Pero estamos a puertas de un proceso de paz porque hacen esto. Y a la gente se le olvidó cómo era cuando empezamos con la FARC. Esas son las consecuencias de los malos ejemplos. Ahí es la prueba fehaciente de que cuando uno hablaba de que no se podía permitir ese mal ejemplo, aquí lo estamos viendo. Ya pasó con la FARC, pero ahora sigue con el ELN. ¿Y el día de mañana con quién será? ¿Con las bandas criminales? Entonces, ¿yo qué creo? Es un tema de mal ejemplo que se le permitió a la FARC y ellos lo están emulando. Y segundo, no es el precio de la guerra, como dice el presidente Santos. Es el precio de sus malas políticas. Fernando muy juiciosamente nos da unas cifras que nos mostraban cómo, de un año a otro, podríamos afirmar que el ELN ha duplicado su accionar. ¿Pero qué ha llevado a eso? No solo el mal ejemplo que ya les dije, sino una política blanda del Ejecutivo en contra de los grupos al margen de la ley. Sencillo, ¿qué queremos? No queremos que echen al traste la intención de diálogo de paz. No, póngale condiciones. Pero mientras ellas cumplen esa condición, páguele con las mismas monedas. Si ellos incrementan su ataque contra la población, contra nuestros héroes de esta patria, pues también incremente los ataques en contra de ellos para asumir una posición líder en la mesa de negociación y no llegar doblegados a regalar otra vez el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la culpa de todo lo que está pasando. Un mal ejemplo que nunca corrigieron con la FARC y una política débil que ha expuesto a la población y a nuestros soldados y policías.
Lucía Benavente les tiene una muy buena pregunta.
Y se la quiero empezar a hacer a Carolina, porque no sé si de alguna forma se podría explicar que ese aumento de demostraciones de violencia que ha tenido el ELN podría ser porque, y es lo que algunos están deduciendo, algunos guerrilleros de las FARC que quizás están en desacuerdo o están desinformados de lo que pasa en La Habana, se estarían cambiando de uniforme y se estaría fortaleciendo así el ELN. ¿Sería esto una posibilidad y una explicación?
Puede ser una posibilidad, sí. De hecho, ¿por qué no decirlo a algunos? Obviamente no conozco el caso alguno, ¿no? Pero puede pasar que se cambien un brazalete del uno al otro para seguir legitimando fuerza, ¿no? Y ahorita el ELN lo que está haciendo es legitimándose, ¿no? Que de pronto se veía, como decían algunos de nuestros compañeros de mesa, se veían un poco debilitados. Entonces, sí, con las FARC, ¿por qué con ellos sí y a nosotros no? Entonces nosotros tenemos que aumentar nuestro pie de fuerza para poder seguir la negociación. Esa es más o menos la percepción acerca de lo que yo dije, el aumento de las de las acciones frente pues a los colombianos, que quienes somos los que estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Y obviamente nuestras instituciones.
Gustavo, ¿está siendo el ELN un refugio para algunos de las FARC que están en desacuerdo con los acuerdos de La Habana?
No, no lo creo, y eso sería entrar a especular, porque no lo tenemos comprobado aquí nadie de la mesa que se pueda decir que efectivamente hay un traspaso de la línea de FARC a ELN y se mueve en eso. Y también para decir, yo creo que esto es un tema más mediático, porque yo no veo que esto no desestabiliza ni colapsa el proceso de paz, ni influye en La Habana. Sí, a mí me parece que el ejercicio y lo que está pasando acá de esos actos de violencia se deben también a que el gobierno empezó a atacar al ELN, y eso es una respuesta, porque todavía no estamos en el proceso de paz con el ELN, estamos en guerra con él. Entonces, en la guerra siempre van a haber muertos de un bando y del otro. También creo que no es mal ejemplo lo que tienen las FARC, los que tiene el ELN. Se ha dado muy buen ejemplo. En el último año se redujeron todas las acciones militares de las FARC. Ese es el buen ejemplo que se tiene que...
En el último año, ¿el proceso hasta cuánto empezó, Gustavo?
Por eso, pero...
Porque no me hablas de cuando empezó el proceso, cuántas acciones terroristas tuvieron las FARC, cuántos soldados y policías asesinaron, cuánto ganaron por extorsión, cuánta droga exportaron. Es que ese es el mal ejemplo. Nunca le pusimos la condición para empezar. El ELN dirá, ¿qué tiene distinto la FARC conmigo? Porque a mí sí me la van a imponer y ellos no. Los tienen 4 años en Cuba, bebiendo ron y paseando en catamarán, pero mira, y nunca le exigieron. Y a mí ahora me lo van a exigir. Está el mal ejemplo.
Mira el último año. El último año es el presente. Último año. Y el presente marca el futuro.
Por eso, el presente marca el futuro. Disminuyeron los delitos noticiosos, aumentaron los silenciosos, otra discusión. Pero este año es el tercer, cuarto año de negociación con la FARC. Hay que medir, para ser exactos, inicio con inicio. ¿Cómo fue el inicio con la FARC y cómo es el inicio con el ELN? Lo verás, y tienen un patrón común, un aumento de actividades.
No, pero el inicio del ELN lleva año y medio, casi 2 años.
¿Y en qué van?
Porque el ELN es terco. Yo no entiendo una cosa, yo veo una cosa acá sencilla. Y es, el ELN se puede sumar a 5 puntos que ya se han negociado con las FARC. Eso es un avance enorme que el ELN no está viendo. y se puede ya, con base en ese avance, puede llegar a decir, oiga, mira, mis prerrogativas son estas. Entonces es una pues, insensatez.
Jefes del ELN han estado
en la bala.
Ahí hay un punto que es importante, y es que tampoco uno puede meritar pues las aspiraciones del ELN, ¿cierto? Es. O sea, ellos no van a llegar al ELN a un proceso de paz como invitados de segunda, o simplemente como relleno de una comparsa, ¿cierto? Entonces, pero claro, no. Aquí hay un mensaje que también uno puede estar viendo entre líneas, es, claro, está el aniversario 50 de lo de Camilo Torres, está la aparición en video de alias Gavino, ¿cierto? Hay una serie de mensajes que ellos también están enviando. Uno también podría estar interpretando que el presidente Santos no ataca de frente porque debe ser que están listos para sentarse a negociar. Podría estar, ¿cierto? Pero eso podría ser, eso sería una especulación. A lo que voy ahí es, digamos, no se puede.
Porque estaba en la puerta del horno el proceso de paz con las FARC y dieron de baja a Alfonso Cano.
Claro, y aquí el tema central es que yo siento que no es clara la posición que tiene el gobierno nacional frente al ELN, y el ELN le está diciendo, usted me pone atención a mí como grupo, ¿cierto? Como guerrilla, porque yo también puedo hacerlo, quiero unas condiciones para mí, así después partes del acuerdo puedan servir, pero él lo que quiere es el ELN puede estar buscando una entrada de primera a un proceso de paz en el que no entró al comienzo, y uno de los lugares que va a determinar eso es dónde va a ser la negociación, ¿sí? Muy seguramente uno podría decir, sí, se van a La Habana, pero tal vez el ELN le está diciendo, yo quiero que sea Venezuela.
O Ecuador.
O Ecuador, que sea
Ecuador. Ecuador.
Pero peor aún.
Pero no, había un punto ahí muy importante, y es, no es bajarle las aspiraciones al ELN y tratarlo de, es porque tiene muy poquitos hombres o porque su influencia más está en el oriente.
Tenía muy poquitos, no sabemos cuánto tiene hoy. Uh-huh.
Por eso, pero tampoco pueden ser más. La respuesta solamente. El ejercicio es, si
pero
hay
los
una
hechos
base,
demuestran
si
otra
base,
cosa.
Si hay una base de negociación en la cual ellos pueden y han compartido con las FARC unos puntos, ¿sí? Y eso tiene que ser un avance. Lo que yo sí veo es que si hay una respuesta clara del gobierno. El presidente dijo, atacar al ELN, y mataron siete guerrilleros del ELN, la Fuerza Aérea, ustedes lo acabaron de decir. Ese es el ejercicio, eso es lo que
sí,
está
pero
pasando.
Es que en solo febrero van a ser 70 ataques.
Es una cosa tan sencilla, el presidente puede decir,
no es tan simple.
Cátedra, pero una cosa, póngase en los pies de un soldado o un policía.
Sí.
Me dan la orden de arreciar los ataques en contra de ese grupo.
Claro que sí.
La misma orden que daban en contra de la FARC al inicio del gobierno Santos.
Sí. Y que mató a Alfonso Gana, además, teniéndolo.
¿Y qué pasó después? Pues nos sentamos, los tienen de tú a tú, les da más beneficio. ¿Usted cree que un policía está dispuesto a cumplir esa orden con el entusiasmo y con las ganas que se merece?
El enemigo,
es que eso es lo que hay que mirar. Ese es el mal ejemplo.
Al enemigo en las armas, es mejor, yo prefiero, yo no sé si el Centro Democrático no prefiera eso, creo que hoy Uribe dijo una cosa
yo
distinta.
Yo no hablo por Centro Democrático, hago la salvedad.
Bueno, la tendencia cercana al Centro Democrático, no sé si prefiera tener un combatiente a una persona dialogando en La Habana. Yo prefiero eso.
Yo prefiero una persona dialogando en La Habana siempre y cuando de verdad respete y protejan acá a los colombianos. No lo que ha venido sucediendo, de tener unas personas que bastante plática que nos cuestan al año en La Habana, tomando ron y paseando en catamarán, mientras aquí matan, siguen traficando con droga, extorsionan a la gente. Vayan y pregunten a la gente de Conejo, que en estos días está muy de moda, ¿por qué fue el susto y empezaron ellos mismos a anunciar que el pueblo estaba lleno de guerrilleros? Porque la extorsión en Fonseca, Guajira, y principalmente en Conejo, que es su corregimiento más importante, está desbordada. Y viene de la FARC, que está a 5 minutos en Venezuela. Cuando ellos se quedan sin fuerza pública y ven el corregimiento lleno de guerrilleros, dicen, ¿será que me van a cobrar la extorsión que no he pagado?
Juan Mario, una pregunta. ¿Tú sabes cuánto ha costado La Habana en comparación con la guerra?
Sí, debería costar una la décima
semana,
parte.
Una semana de la guerra.
Pero es que la guerra, aquí el error está en confundir la guerra con la seguridad.
No, pero miren, aquí no, el problema, no lo pueden llevar a una cosa de si la paz
Rojas,
o no la paz, ¿cierto? Si es la paz o no la paz. Aquí hay unos elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un proceso de cómo se va a refrendar el acuerdo de La Habana. Ok, pues el ELN también tiene que estar pensando qué va a pasar con él. Van a tener un nuevo mecanismo, va a haber una constituyente. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Entonces, aquí hay una estrategia que es para mí, confusa de parte del ELN, que no está claro qué es lo que quiere hacer. Hay una reacción bastante confusa de parte del gobierno nacional, que no tiene claro cómo llevar a cabo ese proceso y cómo destrabarlo. Y obviamente puede ser porque tiene centrada toda su atención en lo que está pasando en La Habana, pero lo que no, digamos, está pendiente del jardín, de la entrada de la casa, pero tiene un problema enorme en
no
el jardín
casa,
trasero.
No tiene ¿cierto? Casa.
Entonces ahí es donde creo tiene que ponerle mayor cuidado.
7:28, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar de deportes con Oscar Restrepo, pero ya continuamos adelante con el debate y quiero preguntarles más adelante sobre las especulaciones del ingreso de varios partidos a la Unidad Nacional. 7:29.
RCN Radio, nuestra radio.